9:12 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Cauce con un equipo ampliado, pues ya se suma Mariana Cornejo. Buen día, Marian, ¿qué haces?
Buen día, con Facu, frío. Buen día, Tami, ¿cómo andan? ¿Cómo
sí, van? Mucho. Con frío de afuera.
Sí, mucho.
Sufriendo. La...
Pepe también, buen día.
Sufrimiento los primeros...
Los dedos engarrotados, sí. Esa sería la sensación térmica, así, durito.
Bueno, ya pasará.
De primera mano.
Ya pasará, ya se va a ir templando todo. Vamos a hablar ahora, chicas, con Ana Fraile, que es codirectora de una película que cuenta una de las tantas historias que pueden escribirse en torno a Malvinas, ¿no? La situación de unos padres que ven cómo su hijo es convocado a la para la guerra, con todo lo que eso significa, e incluso las cosas que significa con el paso del tiempo, ¿no? Cuando ves en retrospectiva todo lo que tal vez no dijiste, no hiciste, no, qué sé yo, te quedó pendiente, testimoniado por gente que ha atravesado ese proceso. Así que esto se va a exhibir hoy y vamos a hablar con Ana para que nos cuente un poquito cómo es el tema de la película. Hola Ana, buen día, soy Facundo Baraybar, junto a Tamara Rothman y Mariana Cornejo de Radio Nacional te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo saber un poco qué es esto de Buenas Noches Malvinas, la película que va a exhibirse hoy, creo, ¿no? En el espacio Inca del cine, en el Centro Cultural, ¿sabes? Sí. ¿Está bien? Bueno, hoy a las 7:30, en el CMC de aquí de Santa Rosa, hoy es desde las 7:30 y que va a repetirse también el domingo 3 y el miércoles 6, por favor.
Sí, a las 20, ¿no? A las 19:30.
19:30 dice el anuncio oficial. No sé si capaz que si
la
te
función
dijeron,
de hoy, sí.
Si te dijeron a las 20.
El Inca nos mandó a las 20, pero si el anuncio oficial es 19:30.
Bueno, buenísimo. Como sea, hay que ir 19:25, por la duda.
Claro.
Así no le erramos. Bueno, Ana, contanos un poquito de qué se trata Buenas Noches Malvinas, por favor.
Bueno, Buenas Noches Malvinas. Primero que nada, buenos días y muchas gracias por comunicarse con nosotros y ayudarnos en la difusión. Es fundamental para nosotros la colaboración de periodistas en este momento de la película. Y Buenas Noches Malvinas es un documental que empezamos hace un montón. La investigación empezó en 2011 cuando estábamos haciendo una licitación para un programa que iba a licitar Encuentro, que eran los 30 años de Malvinas. Y en esa licitación conocimos a una persona que se llama Dalmiro Bustos, un médico, psiquiatra y psicodramatista, que además de ser médico y psicodramatista, había sido un padre de un soldado que fue a Malvinas en la ciudad de La Plata. Y él nos empezó a contar toda su historia, la historia del grupo de padres, cómo se habían organizado en la ciudad, cómo organizaron el correo, y nos contó también que hicieron una radio que era clandestina, digamos, no era oficial, que llegaba hasta las islas a través de una red de radio
radioaficionados
de YPF, que se llamaba Buenas Noches Malvinas, y que los padres se organizaron y todos los días a las 8 de la noche hacían un programa donde les contaban novedades, pasaban música que les gustaba a sus hijos, había toda una parte de noticias, y al final les escribían una carta de los padres y las madres a los hijos que estaban en las islas. Eso duró una buena cantidad de tiempo, digamos, casi todo el conflicto, porque lo hicieron rápidamente. En el documental Dalmiro dice que no sabe bien cuánto los escucharon, pero a ellos les hacía muy bien hacer el programa y los fortalecía. Entonces, después de todas esas historias que nos contó, en el 2011 empezamos a verlo más seguido, a charlar, y para el 2016 armamos un proyecto que presentamos en el Instituto de Cine y nos otorgaron un subsidio para hacer una película documental sobre este tema, digamos, esta historia. Cómo esta familia, que era Dalmiro, su esposa Elena, y los hijos Fabián, Javier y Elena, y cómo habían transitado la posguerra, sobre todo, qué les había pasado. Tanto Dalmiro como Fabián habían escrito un libro. Ambos hicieron como una crónica del conflicto, uno desde el lugar del correo en Puerto Argentino, que es donde estaba Fabián como soldado, y otro el padre desde La Plata, organizando cientos de padres y trabajando, apoyando a los hijos desde La Plata. Y con toda esa información, bueno, decidimos armar esta historia, que tiene un poco de entrevistas, un poco de psicodrama, de teatro espontáneo, y un viaje a Malvinas que hacemos con el hermano de Fabián, con Javier, en busca de esa huella que deja Fabián en su libro.
¿Fabián falleció, Ana?
No, Fabián está vivo, muy fuerte, y es parte, los cinco, digamos, son parte muy, muy importante de todo este proyecto. Cuando pueden nos acompañan a las proyecciones, en este caso lamentablemente no vamos a poder trasladarnos hasta Santa Rosa, vivimos o en Capital o en La Plata, y nos la perdemos, pero estamos siempre como bastante unidos y apoyándonos en estas proyecciones porque son muy emotivas, tanto para la familia como para quienes no somos familia, porque creo que el documental toca un lugar de cada uno, que son esas heridas que tenemos como sociedad, pero que están silenciadas, y lo que hace un poco es destapar eso y ponerla a la luz. Entonces cada uno como que se va después de la película con un saldo que va mucho según su experiencia. La parte del teatro espontáneo es bastante fuerte porque son dos hermanos que cuentan lo que vivieron, pero desde el hoy, y nunca lo habían hablado. Entonces es como una combinación bastante potente de diferentes formas estéticas, pero que se unen para contar este relato.
Ana, una consulta. ¿Cómo fue para ustedes grabar este documental? ¿Qué les generó?
Uy, un montón de cosas nos generó. Por un lado, nos conectamos con Malvinas desde muchos lugares a lo largo del tiempo. Mismo ahora que estamos hablando, para mí hay como una relectura incluso de este documental de cara a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, digamos. Como que cada vez que fuimos haciendo cosas, porque uno cuando hace estos proyectos está muchos años y no siempre está todo el tiempo con la cabeza ahí, pero cada vez que fuimos avanzando, cada vez que cumplimos una meta, se revalorizó o una relectura de esto que estábamos haciendo y una actualización incluso. Yo lo escuchaba, no recuerdo de un nombre, que estabas presentando el documental, una de las tantas películas y de Malvinas. Y me parece que este es un tema justamente que cuanto más películas hagamos y más arte produzcamos como sociedad, parece que nos va a ayudar un montón a transitar esos dolores que quedan y esas fragmentaciones. Para nosotros Malvinas es no solo una guerra que no se justifica, sino también es una guerra en el marco de una dictadura militar. Entonces, todo ese conjunto de circunstancias hace que sea muy difícil interpretar muchas cosas y es necesario para las futuras generaciones seguir reflexionando al respecto de lo que sucedió.
Ana, ¿quedaron registros de esos programas?
Nosotros no encontramos registros grabados todavía. Tenemos la ilusión, pero nunca pudimos proyectar la película. Solamente fue todo en pandemia, entonces fue proyectada en la plataforma del Inca, del Instituto de Cine. Tenemos la ilusión que ahora que vamos a estar en las salas de cine, especialmente en La Plata, y vamos a hacer una proyección muy grande al lado del Club Estudiantes de La Plata el 9 de abril, quizás alguien, algún padre, alguna madre, haya grabado. Pero en el 82 no era tan común tener un grabador de cassette conectado a la radio. Entonces quizás alguno lo hizo. La familia Bustos no encontró las grabaciones que tenían, pero tenemos las transcripciones de de las cartas que le escribían al final de los programas, porque eso fue publicado, está en un libro.
¿Y a qué le atribuís la invisibilización de la comunicación masiva de un fenómeno tan importante y además ligado a un medio de comunicación como la radio?
No sé por qué no sé. Yo creo que el tema Malvinas ha sido manipulado narrativamente, ¿no? A nivel de comunicación, digo yo. Según cada periodo y cada coyuntura política que tuvimos. Y estas historias quedaron como como guardadas abajo de capas y capas y capas de otras narrativas. Uh-huh. Pero sobre todo porque es un tema muy complicado, digamos. Ya pensando en el Nunca Más, hace poco que fue 24 de marzo, sí. Lo que ha pasado en nuestro país en relación a las violaciones de derechos humanos es gravísimo y siguen las luchas por crímenes incluso previos. Se suman ahora, digo, para complejizar la causa de lesa humanidad durante la Guerra de Malvinas. O sea, es una guerra que está alojada en un espacio, en un momento histórico de mucha tensión y mucha conflictividad. Uh-huh. Y creo que desde la comunicación lo que sucede es un reflejo de eso. Es la imposibilidad de poder incluso armar estas historias. En Inglaterra, preguntando, esta guerra también está muy invisibilizada. Casi no se habla del tema. Uh-huh. Y hay también sí. Hubo un grupo de padres que se unió durante la Guerra de Malvinas, que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando con sus hijos que iban a la guerra. Entonces uno como que empieza a vincularse, ¿no? Con todo este mundo que vive en un montón de personas. Claro. Y me parece que es como la responsabilidad también ir a buscar y romper esos muros de silencio que se crean y que se construyen desde la hegemonía, yo creo, muy fuertemente, y nosotros tenemos que construir otra narrativa y otro discurso para dar la pelea narrativa en el campo de la comunicación, digo, ¿no?
Hay un abordaje en la película de lo que se decía en el programa de radio, es decir, cómo hablar de la dictadura sin hablar justamente de los centros clandestinos, de la tortura, de los secuestros.
No. En la película le tomamos el nombre y lo que es importante del programa de radio en el contexto de la película es la actitud que tuvieron estos padres que en medio de una dictadura se unieron y armaron muchas cosas, no solo la radio. La radio es una de ellas, pero también ocuparon el correo, también se comunicaban con los militares directamente. Hacían reuniones que estaban prohibidas y llegaron a ser más de 1,000 padres reunidos, primero en el club de estudiantes y después fueron a lugares cada vez más grandes porque cada vez eran más personas. Eran los encargados de comunicar a las familias las bajas que habían habido, recibían las listas. Digamos, tuvieron un papel muy importante en La Plata y la radio yo creo que expresa el alcance que ha tenido. Había uno de los padres, el ingeniero, que había trabajado en YPF, y él sabía la existencia de estas líneas, digamos, de radio, que comunicaban los pozos petroleros y que llegaban, la onda llegaba hasta Malvinas, el que estaba más al sur. Haber hecho eso me parece que es
una valentía, ¿no?
Que no tenía límites. Claro. Las madres y los padres también creo que da cuenta de esa fortaleza. Y expresa como parte de nuestra sociedad y el poder de lucha y de resistencia que han tenido las madres y los padres durante la dictadura.
¿Y estos padres y madres eran todos de La Plata o eran de todo el país?
No, eran todos de La Plata. Dalmiro y Elena cuentan en la película que cuando se enteran de que su hijo es movilizado, no sabían bien a dónde, deciden que tienen que hacer algo, porque no saben qué hacer, pero algo tienen que hacer. Entonces ponen un aviso en el diario y dicen, hoy nos vamos a reunir en el club estudiantes, quienes tengan ganas vengan, sabiendo que era abril del 82 y que no se podía, que estaba prohibido, pero igual van.
Y que tampoco sabían quiénes iban a ir.
¿Sí, Ana? ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá.
Ana, ¿y tiene la película testimonios de los chicos que fueron a Malvinas acerca de lo que les pasaba, digamos, cuando escuchaban el programa? No,
la peli solamente se centra en estos padres. 5 personajes. Uh-huh. El testimonio que existe es Fabián,
sí.
Y sus hermanos, y Dalmiro y Elena. Yo creo que no es un documental como de testimonios de archivo, no hay archivos de Malvinas durante la guerra, pero sí hay archivos de Malvinas ahora, pero que tienen relación al relato de Fabián allá entonces. lo que sí tiene esta película, creo yo, es como una caja de resonancia. Mm. Digamos, las palabras de cada uno de ellos resuenan y exponencialmente te trasladan a un montón de otras historias. Y creo que es uno de los aciertos que tiene el documental que hemos construido. Que si bien es una pequeña, chiquitísima historia, el poder que tiene es como que se irradia y uno puede empezar a pensar en muchas otras. Lo que nos ha pasado hasta ahora es que cada vez que mostramos la película o que hablamos del tema, siempre, no falla, digamos. Siempre hay alguien en el grupo que dice, o yo tenía un amigo, o yo no fui porque fui al servicio militar un año antes, un año después, o el papá de un amigo fue a Malvinas, o supe qué tal historia. Siempre hay alguien que conoce algo que o tiene una historia que capaz que son personas que conozco hace 20 años y me acabo de enterar ahora porque claro. Es un tema del que no conversamos. Entonces, es como eso, como si destapara una tapa, ¿no?
Me quedo pensando en el nombre, ¿no? Buenas noches, Malvinas, y a mí me remite a Good Morning Vietnam. Bien, claro. Son esas conexiones.
No estuvo pensado, en realidad nos dimos cuenta después, claro. Pero como se llamaba el programa de radio Buenas noches, Malvinas, porque era las 8 de la noche y eran claro. Las madres y los padres que les querían mandar las buenas noches a estos pibes que tenían 17, 18 años, 19. Y simplemente le mandaba las buenas noches a los hijos y a nosotros nos impactó mucho eso.
Ana, y este colectivo de papás y mamás termina cuando finaliza la guerra o después hay sí. Padres y madres formando parte de abuelas, no, de madres.
Termina cuando finaliza la guerra, llegan y es el desastre con el que se encuentra cada familia, es tan grande lo que tiene que hacer cada uno con su hijo. Quienes reciben a sus hijos, sí. Porque después hay otros que no, claro. Que yo creo que eso les quita toda la fuerza para hacer cualquier otra cosa, porque no me acuerdo si lo dicen o no, pero digamos, la vuelta de los chicos a La Plata les es como un corte, es como si hubiesen estado yendo por un camino y de repente aparece un precipicio y te tenés que cambiar de andarivel. Las cosas nunca más van a ser ni como fueron hasta ahora ni como las imaginaste para el resto de tu vida. Entonces yo creo que el impacto de recibir a hijos desnutridos, sin dientes, psicológicamente torturados, era una tarea monstruosa que enfocó a cada familia a tratar de rescatar la vida de su hijo.
Sí, qué fuerte. Entendible y recontra lógico, digamos, eso que pasa trasunta de tus palabras, sobre todo para aquellos que tenemos hijos, lo que debe significar para las familias, eso, ¿no? Porque vos mirás a tu costado y decís, yo tengo un hijo de 17, 18, 20, y me lo imagino en una guerra y es una cosa imposible, ¿no?
Y el de Buenas noches, Malvinas, a mí siempre me remite a... Yo también tengo hijos y el momento de decir buenas noches, claro, y ver que descansa y que está ahí...
Sí, es un momento...
Seguro, sano, protegido en un lugar y que está cerquita y uno puede dar una mano si necesita. Claro. Es una acción recurrente que tenemos durante muchos años en nuestra vida. Uh-huh. Y no poder hacerlo... No sé, yo solamente de pensarlo se me hace un nudo en la garganta. Entonces, como que también es un poco esto lo que remite a la reflexión este documental.
Uh-huh. Ana, ¿por qué crees que pudieron llevar adelante todas estas acciones e incluso llegar a pensar, no solamente en el programa de radio, como bien decía, sino en juntarse, en poder conversar y ver lo que estaba pasando y no, digamos, la dictadura... entre comillas grandes como una casa, los dejaron ser? ¿Por qué crees que no fue un colectivo?
Bueno, ya para abril del 82 y en el contexto de la de esta guerra, creo que la dictadura estaba evidentemente debilitada en muchos aspectos, y ya tenían como muchas complicaciones, ¿no? A nivel de control político y represivo de la sociedad. Y este grupo de padres en realidad vino a trazar relaciones y puentes y conexiones entre los padres para ocupar un espacio que fue como una ola que tapó la posibilidad de reprimir. Eran miles de padres,
claro.
No eran 10, 20, 30. Primero fueron 700 y después llegaron a ser más de 1000. Uh-huh. Fueron al Correo Argentino, que en ese momento estaba en lo que ahora es el pasaje Dardo Rocha, en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y se metieron y dijeron, queremos ayudar, y se metieron. Y ellos eran los encargados de recibir las cartas, mandar las encomiendas, tenían un lugar de atención psicológica a padres que iban a mandar cartas y se descompensaban. Eran cientos y cientos de personas, esos eran los que estaban en el grupo de padres, digamos. Después pensemos que cada padre o madre que estaba en ese grupo tenía su propia familia.
Claro.
Uh-huh. O sea, estamos hablando de miles y miles.
Miles.
En una ciudad que ya había sido devastada por la dictadura. Uh-huh. O sea, esto es lo que...
Claro, vencer el miedo
que
de
lograron juntarse. Resistir sí. El desastre, claro, que sucedió en La Plata. Y me parece que frente a lo que pasaba no midieron si se podía o no. Se reunieron y siguieron adelante.
Uh-huh. ¿Tienen pensado, Ana, exhibirla en no sé, estoy pensando, en lugares donde están las Fuerzas Armadas, o sea, para escuelas de cadetes, para escuelas de policía?
A mí me encantaría. Siempre esas, con Lucas hicimos antes una película sobre desapariciones forzadas y ahora esta, me parece que son películas que sí, que hay que plantear el debate.
Claro.
No, es difícil que te inviten a esos espacios a mostrar este tipo de películas y el tema Malvinas y el patriotismo y el nacionalismo en el mundo militar también es muy fuerte. Y esta película en realidad discute ese concepto. Incluso en un momento se pone en discusión si vale la pena incluso una guerra. Para mí no vale. Digamos, un conflicto armado donde muera una persona por un pedazo de tierra no se justifica nunca bajo ningún punto de vista. Entonces, desde ese lugar, la discusión, hay que ser muy abiertos, al menos nosotros, y yo creo que lo soy, pero también de parte de la familia militar, para poder pararse y discutir la posibilidad de que quizás la guerra no se justifica la muerte de una persona. Nunca. No tiene precio. Tiene que haber otras formas de diálogo y de conversación e incluso de conflicto que no involucren la muerte de miles de personas.
Claro, por eso siempre tienen que justificarse, digamos, como defensa. Eso mismo explica que las guerras no tienen sentido. Siempre que hablas de una guerra, hablas de siempre te la cuentan desde el lado de, no, yo me defiendo de los ataques de los otros, porque efectivamente es injustificable atacar a los otros. Ana, buenísima la nota, muchísimas gracias. Gracias.
Yo les puedo decir una cosa antes.
Sí, por supuesto.
Porque es algo que no tiene que ver con la película, pero tiene que ver. Porque esta película estuvo mucho tiempo en proceso y quiero, después les voy a mandar la información, pero en este momento el cine, el teatro, la música independiente y las bibliotecas populares, y sumado a esto, las radios y televisiones comunitarias de nuestro país, está en una situación de mucho riesgo de finalizar su existencia así como la conocemos hasta ahora, porque en diciembre de este año van a caducar los fondos de fomento a la cultura. Eso es una ley que se firmó en diciembre del 2017, que hace que los impuestos específicos que van a este fondo de fomento a la cultura caduquen. Y a partir de diciembre del 2022, esas asignaciones específicas no van a estar más. O sea, que esos impuestos que vienen de canales de televisión, de Lotería Nacional, etcétera, de las entradas de cine, las entradas de teatro, ya no van a ir a parar a las bibliotecas populares, al cine, al teatro y a la música independiente, sino que van a ir a rentas generales y después se va a repartir según como sea la discusión y la resolución política de cada año. Desde el cine, desde el teatro, desde la música y las bibliotecas populares, hace varios años que estamos dando a conocer esta situación y le llamamos el apagón cultural, porque la verdad que es como, casi que lo sentimos como una cuenta regresiva, digamos. Este documental, si estos recursos no están,
no se puede
no va
hacer.
A existir.
Claro.
Las radios comunitarias, que son radios que nos brindan una narrativa distinta a la narrativa hegemónica, no van a existir más. el teatro independiente no va a recibir más sus recursos. Las bibliotecas populares se quedan sin el 80% de su financiamiento, ni hablar de la música. Entonces, es como un golpe enorme a la soberanía cultural y está en manos la decisión de los legisladores provinciales de cada una de nuestras provincias, que tienen que reunirse en el Congreso y hacer que no caduque en diciembre del 2022, sino que se extienda 70 años más o los años que sean necesarios para estar seguros que podemos hacer estas películas, porque el propósito de hacer este tipo de películas como la de Buenas Noches Malvinas es poder sumar desde el arte y la cultura a la discusión sobre cómo construimos nuestra sociedad. No tiene precio, no va al mercado, no importa si una plataforma la quiere o no. Entonces, y como esta película hay un montón. De hecho, el mercado dictaría, si ellos hicieron 10 películas de Malvinas, ya está, cambiemos de tema. Y para nosotros, los artistas, las artistas, consideramos que no. Que si hay un tema que no está saldado y desde el arte podemos colaborar en esa discusión, sigamos hablándolo para siempre.
Y además porque la batalla entonces, es cultural, Ana.
Exactamente. Sí. Entonces quería comentar esto, porque esta película existe por esto y va a dejar de existir ese fondo, o existe una gran posibilidad. Porque desde el 2018 se está debatiendo y en el Congreso varios legisladores, uno sobre todo hizo una ley, y se la pasan diciendo, sí, vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar. Ya pasó las elecciones de medio término y no se votó. Y seguimos y ya estamos en abril y todavía no sabemos nada. Y la verdad que es una situación muy alarmante que creo que nosotros como artistas nos tenemos que responsabilizar en hacer la parte que nos toca, que es esto, comunicar. Y bueno, les hablamos a ustedes comunicadoras y comunicadores uh-huh. para que nos ayuden, porque no sabemos... sí sabemos que sí. Si nos unimos y todos las y los comunicadores comunican esta situación, hay mucha gente que se va a enterar. Si no, otra vez, es muy difícil como pasar ese cerco de la televisión por cable, de las plataformas, porque no, hasta Netflix tiene un discurso de soberanía cultural y es un desastre. Entonces, no quería dejar de decir esto porque... si bien me conmueve mucho la película, me conmueve aún más que en este marco estemos mostrando esta película.
Claro que sí. Ana, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Gran abrazo.
Pasaba por estos micrófonos Ana Fraile, que es codirectora de Buenas Noches Malvinas. Ella nos contó.